Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una profesión que, bueno, vemos siempre que volamos, pero de la que quizás no sabemos tanto. Los tripulantes de cabina, los TAC. Tenemos aquí una guía esencial sobre ellos. Uno a veces se fija en el servicio, el café, esas cosas, pero hay mucho, mucho más detrás. Así que la idea hoy es entender bien qué hacen, cómo ha cambiado su rol con los años, qué se necesita para ser TAC, ir un poco más allá de lo evidente, ¿no?
Exacto, porque fíjate, el rol ha tenido una evolución tremenda. Si piensas en los inicios de la aviación comercial, bueno, las tareas eran otras. Hoy, la normativa es súper clara. El foco principal es otro. Cambió bastante.
Perfecto. Entonces, arranquemos con un poquito de historia. Leí por ahí de una figura clave, Ellen Church. En 1930, puede ser, era enfermera y también piloto.
Así es. Ella fue una pionera total. Convenció a la aerolínea de contratar mujeres, que al principio eran enfermeras. La idea era que su formación médica podía ser útil a bordo.
Ah, mira, qué interesante.
Sí, y bueno, al principio hacían un poco de todo, ¿no? Atender pasajeros, servir algo de comer, pero ya desde entonces, ojo, la seguridad era parte de sus tareas, aunque quizás no tan central como lo es hoy.
¿Y cómo se dio ese salto? De esas pioneras a la profesionalización que vemos ahora.
Bueno, con el boom de los vuelos, sobre todo después de los años 50, la cosa se puso más seria. Empezaron a crearse estándares internacionales. Ahí entra la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional.
La ONU de la aviación, como le dicen.
Algo así, sí. Y bueno, se hizo obligatorio el entrenamiento específico en seguridad, en emergencias, primeros auxilios, mucho más formal. Y después, ya en los 80s, apareció el concepto de CRM, Crew Resource Management.
El CRM. ¿Qué es eso exactamente?
Es fundamental. Se trata de que toda la tripulación, o sea, pilotos y TACs, trabajen súper coordinados, como un equipo único, sobre todo en situaciones complicadas.
Entiendo. Y eso nos lleva directo a lo que hacen hoy en día. ¿Mencionaste que el foco principal cambió?
Radicalmente. Y esto, mira, es lo más importante que hay que entender. Su función principal, la razón número uno por la que están en ese avión, es la seguridad. El servicio es secundario.
¿En serio? ¿Uno siempre piensa primero en la atención?
Claro, es lo que se ve más. Pero antes de cada vuelo, ellos revisan todo el equipo de emergencia. Todo, ¿eh? Extintores, las máscaras de oxígeno, los toboganes, los botiquines, chequean que las salidas no estén bloqueadas, hacen las demostraciones de seguridad.
Esas que a veces no miramos mucho.
Exacto, pero son vitales. Y durante el vuelo están siempre supervisando que se cumplan las normas y, lo más crítico, están entrenados para actuar si pasa algo. Y aquí va un dato fuerte que define su preparación.
A ver.
La normativa, por ejemplo, la DAN 121 acá en Chile, exige que puedan evacuar un avión lleno en menos de 90 segundos.
¡90 segundos! Eso es rapidísimo. ¡Qué presión!
Muchísima presión. Gran parte del entrenamiento gira en torno a eso, a poder reaccionar así, bajo estrés extremo. Esa es la base de su formación en seguridad. Después, solo después de eso, viene la función secundaria, el servicio, la atención, la comida, ayudar a alguien con necesidades especiales.
Queda clarísimo. O sea, primero bomberos, enfermeros, policías, y después asistentes de servicio.
Podría decirse así, sí. Es una buena forma de verlo.
Y para manejar todo eso, ¿cómo se organizan en la cabina? Debe haber una jerarquía.
Sí, claro. Normalmente hay un jefe de cabina. A veces le dicen purser o sobrecargo principal. Esta persona coordina a los demás TACs y es el puente, digamos, con los pilotos en la cabina de mando.
El enlace con el capitán.
Exacto. Aunque la autoridad máxima en el avión siempre es el capitán, claro. Y ojo, que esta coordinación no es solo adentro del avión. También es súper importante con la gente de tierra, la seguridad del aeropuerto.
Entiendo. Y bueno, para llegar a ser tripulante de cabina en Chile, por ejemplo, ¿qué piden? Me imagino que tiene sus requisitos.
Sí, no es sencillo. Y está todo bien regulado por la DAG, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hay normas específicas, como la DAN 63 para la licencia y la DAN 121 para la operación.
¿Y qué piden básicamente?
Bueno, lo básico es tener mínimo 18 años y la enseñanza media completa. Después viene lo más específico.
La parte médica y el entrenamiento.
Fundamental. Necesitas un certificado médico aeronáutico clase 3, que es bastante exigente. y luego un curso teórico práctico muy intenso en una escuela certificada. Eso incluye muchas, muchas horas de simulador.
Para practicar las emergencias, supongo.
Justamente. Evacuaciones, manejo de fuego, humo en cabina, todo tipo de escenarios. Y claro, después hay que aprobar los exámenes de la DGAC para obtener la licencia.
¿Y esa licencia es para siempre?
No, para nada. Dura solo 2 años. Y cada año, sí o sí, hay que hacer un reentrenamiento. Volver al simulador, repasar procedimientos, actualizarse con la normativa. Es formación continua.
¡Vaya! No paran de estudiar y practicar.
Nunca. Además, hay reglas bien estrictas, como no poder tomar alcohol 12 horas antes de volar. Y tienen un límite de horas de vuelo al año, que son 1,200.
Bueno, me queda clarísimo. Ser tripulante de cabina es un trabajo increíblemente complejo, muy exigente y centrado totalmente en la seguridad. Requiere una preparación constante, rigurosa. Va mucho más allá del servicio que vemos.
Totalmente. Y eso quizás nos deja con una reflexión final, ¿no? Ahora que sabemos un poco más de la intensidad de su entrenamiento y la responsabilidad enorme que tienen, sobre todo si algo sale mal, ¿cómo se compara esa imagen pública que a veces tenemos con la realidad crítica de su función, especialmente en una emergencia? Es algo para pensar la próxima vez que nos subamos a un avión.